Saludamos a las 8:09 al doctor Carlos Francisco Fernández. Él fue presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Es el asesor editorial del diario El Tiempo en temas de salud y en temas médicos. Es un profesional muy estudioso, supremamente estudioso y conocedor de toda la problemática de la salud. Usted ya sabe, porque entiendo que hay un borrador sobre el particular, ¿cómo sería ese traslado de billones de afiliados de Medimás de forma progresiva a otras EPS? Doctor Fernández, bienvenido.
Darío, buenos días y gracias por interesarse en estos temas de la salud que nos comprometen a todos, y también un saludo para toda su mesa de trabajo. Esencialmente, pues el borrador que esperamos sin duda se firme en estos días, básicamente hace eco a una decisión que pues está en este momento surtiendo sus recursos correspondientes, que es la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordena el traslado dentro de los próximos 6 meses de 3,8 millones de colombianos que están afiliados a Medimás. Básicamente este borrador pues básicamente plantea una ruta coyuntural con lo de Medimás, pero que de una u otra forma definiría la guía en caso de que se presenten otro tipo de necesidades de traslados con base justamente en las limitaciones o en la pérdida de habilitación de otras EPS. Básicamente dice que el traslado de estos pacientes, sea de estas personas, de estos afiliados, tiene varias connotaciones. La primera es si la persona tiene o no enfermedades en tratamiento o si está completamente sana. Es decir, si está, los sanos, las personas que no tienen en este momento ningún tipo de procedimiento pendiente, ningún tipo de enfermedad de alto costo que requiera manejo, básicamente se trasladan dentro de un proceso que empieza más o menos del momento en que se dejen firme la decisión, en los 15 días siguientes, a las EPS que dentro de la jurisdicción, es decir, dentro de los sitios, en la localidad en donde vivan estas personas, no tengan ningún tipo, absolutamente ningún tipo de sanción, de vigilancia, o que no estén inmersas en ningún proceso, es decir, las que estén limpias, las mejores. Se pasarían allí. Y se repartirían de manera proporcional dependiendo de las que existan. En caso de que no existan, entonces se hace un llamado desde el plano administrativo para quienes, hablo de las EPS, pueden recibir estos pacientes. En caso de que no existan, entonces las EPS, la superintendencia, los harían traslado dependiendo pues de la proporcionalidad en cercanías desde el plano jurídico, digamos, de la jurisdicción.
Una precisión, cuando, doctor Fernando, si escúcheme, ¿a qué se refiere usted cuando habla de proporcionalidad? ¿Proporcional a qué?
Proporcional al tamaño de la EPS, es decir, las que tengan la capacidad más de recibir más, pues obviamente recibirán más, las que no, pues obviamente recibirán menos, y obviamente eso depende también de la capacidad, eso está ligado a la capacidad operativa y a la capacidad financiera de las EPS, porque pues no tendría sentido que una EPS pequeña reciba mucha gente cuando su capacidad no lo es.
Hombre, ¿cuántas EPS limpias, eficientes y procesos pendientes hay de todas las que existen en Colombia?
Una manotada, es decir, son muy pocas, la mayoría están en curso, y de ahí pues obviamente la necesidad de la aclaración a través de este decreto, porque existen sin duda, pero son menos de la mitad, estamos hablando de menos de una docena, definitivamente.
¿Usted tiene por ahí a la mano el dato o los nombres, se acuerda, de cuáles están realmente en esa capacidad plena de hacerlo?
No lo tengo en este momento, Darío, pero son muy pocas. Estamos hablando de casi una veintena están inmersas en procesos judiciales, en procesos de vigilancia especial. Y son ellas las que no tendrían la posibilidad de recibir este tipo de pacientes, obviamente con buen tino.
Claro, ahora, no sé si y está debidamente informado también de qué va a pasar entonces, jurídicamente hablando y económicamente hablando y financieramente hablando, con todas las deudas por pagar que tiene Medimás con las EPS y también con proveedores, que son, me imagino, multimillonarias.
Pues bueno, esto se sale básicamente de la cosa del decreto, pero asume uno que definitivamente los compromisos desde el plano económico, pues naturalmente y contractual, pues quedan en manos justamente de los responsables en este momento de la empresa. Es más, todos los componentes de compromisos, no solamente asistenciales, sino también económicos, los tiene que surtir la EPS dentro de todo su contexto adquirido, incluso hasta el último día, hablo de la asistencia de pacientes en que deje de existir. Es decir, en este momento todas las personas, y estamos hablando de que esta decisión se tomaría solamente cuando queden firme después de todos los procesos, pero todas estas deudas son responsabilidad directa de Medimás.
Bueno, pero entonces me imagino que responderá en lo que se alcance con todos sus activos, clínicas, todo lo que tenga en este momento, y si quedara faltando porque hay insolvencia, porque hubo mal desperdicio de recursos, aprovechamiento indebido.
Desafortunadamente, este es un albur que el sistema tendría que asumir, pero esperamos justamente que dentro de toda esta evolución jurídica esto no llegue a pasar, porque sería sin duda un trastorno financiero para un sistema que ya no da más desde el plano económico, Darío. Y entonces pasemos otra vez a las personas que tienen tratamientos, a las personas que en este momento tienen algún componente en curso, que tienen enfermedades de alto costo. Entonces, en ese caso, la definición también de esa se encarga la Superintendencia Nacional de Salud y será pues obviamente asignada de acuerdo a la capacidad también de las EPS que puedan recibirlo para continuar los tratamientos y naturalmente no tener ningún trastorno. Eso se hace y después de 90 días de trasladado los pacientes, con base en la posibilidad que se tiene de libre escoger, las personas ya se podrían cambiar de EPS de acuerdo a su criterio.
Doctor Carlos Francisco, cuando usted impulsó la tramitación de la ley estatutaria de salud, ¿le quedó pendiente la tarea, digamos, al Congreso y al gobierno de tramitar la ley ordinaria que resolviera los problemas financieros? Después de este decreto, ¿qué está haciendo falta en esas normas para que no se arregle un problema puntual por unos días, se patee la pelota hacia adelante y se mantenga el problema estructural de la financiación?
Bueno, usted conoce bien este sistema, gracias por la pregunta, y esencialmente aquí se necesitan varios ajustes, incluso algunos de estos están en curso, están incluidos en el plan de desarrollo. La modificación de la ley 715, que usted sabe exactamente, le quitó algunos recursos. Reorientar otra vez esto, sin duda sería necesario. Darle el papel a la ADRES, un papel que vaya más allá de ser una tesorería, más allá de una caja de pagos, y convertirla esencialmente en una tesorería y buscar muchos más recursos para convertir, como debe ser desde el plano financiero, la salud en una responsabilidad del Estado y no solamente de un sistema que ya no da más. Entonces, aquí tenemos que volver otra vez a hablar de refinanciación y esencialmente mirar cómo se paga la salud de todos los colombianos dentro de una premisa mucho más equitativa, porque sabemos que más de la mitad de la población colombiana no paga por su salud, y dentro de un contexto que definitivamente desequilibra un sistema que sabíamos que estaba diseñado de otra manera en lo financiero. Son digamos, Juan, elementos muy complejos, pero se necesita pensar en refinanciar presupuestalmente al sector, porque esto ya no da más.
Doctor Fernández, mientras este proceso avanza, ya desde la Secretaría de Salud en Bogotá se ha detectado que un número importante de usuarios de esta EPS de Medimás están ya acudiendo a urgencias de los hospitales del distrito, generando un mayor colapso frente a la situación que ya tienen, porque ya muchas entidades dicen, mire, nosotros ya no vamos a seguirle prestando servicios a Medimás porque esta entidad está a punto de echar el cierre. La situación es cada vez más compleja. ¿Cómo garantizar que puedan seguir prestando sus servicios?
Ayer justamente ese tema que usted toca motivó una reunión del Ministerio de Salud y del Secretario de Salud de Bogotá. Es que es eso, justamente cuando se hace un anuncio de este tipo, los proveedores, como hablaba Darío, entran en pánico y sencillamente dicen, pues no puedo acumular una deuda que potencialmente puede quedar incierta. Entonces, de manera pues un poco arbitraria y contra la norma, empiezan a aplazar las citas, a negarle los servicios, a ponerle trabas a las personas dentro de un contexto que definitivamente lo que hacen es como salvémonos aquí, pero que esencialmente va en contra del derecho. Aquí la norma específica dice que la EPS, independientemente de la que sea, debe garantizar independientemente de su condición, los servicios a través de sus redes. Y si no son las redes, si las redes que niegan los servicios definitivamente no son, tienen que buscar otras. Pero este colapso de las urgencias y demás definitivamente tiene que ponérsele coto, y las autoridades, en este caso la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría, tienen que tomar cartas en el asunto desde el plano de la vigilancia, porque aquí están en riesgo pues muchísimas personas, con el agravante de que están congestionando servicios a los cuales acude gente de toda condición, no solamente de la EPS Medimás.
Darío, 400.000 usuarios de Medimás en Bogotá ya estarían dejando de ser atendidos por esos proveedores, y la Secretaría de Salud estima que hay 300.000 más de municipios cercanos.
Un sistema corrupto, como Zipaquirá,
Cajicá, que ya también están viniendo a ser atendidos en Bogotá porque no les prestan los servicios.
Doctor Fernández, varias inquietudes adicionales, y excúsenos por su tiempo. ¿Se consultó por parte del gobierno a esa veintena de EPS sanas, a ver si estaban en capacidad de disposición en todo sentido, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista financiero?
Conversaciones de la Superintendencia Nacional de Salud para determinar esto de manera progresiva, porque se tienen 6 meses. Es más, la Superintendencia ya venía haciendo, digamos, allanando el camino, incluso había eliminado la habilitación de Medimás en algunos departamentos. Yo creo que además en el decreto, en el borrador de decreto, se hace una especie de flexibilización desde el plano financiero y naturalmente de la capacidad de autorización a las EPS, en búsqueda de que estas personas sean recibidas sin mayor traumatismo. Pero sin duda esto va a ser un reto muy importante para el sistema, porque lo que pase con Medimás sin duda impactará no solamente en los 3.800.000 afiliados a esta EPS, sino a las de toda la población. Entonces es un reto muy importante. Esperamos justamente que esto no vaya a ser un traumatismo mayor y vaya a terminar pues obviamente derrumbándose sobre todo el sistema. Es un reto muy importante, y obviamente hay EPS con muy buen criterio que pues están en capacidad de recibir. Esperemos que obviamente sea la mayoría de las que tienen la posibilidad de hacerlo.
Hombre, y en ese sentido, ¿no sería ideal que solamente quedaran las EPS sanas, eficientes, honestas, y que el resto, las que están en entredicho, o descalificadas, o que no han atendido los requerimientos, o que están quebradas, o que se han detectado irregularidades, incluso corrupción, y que las liquiden y quedan únicamente, como usted dice, una veintena, o 15 o 18, las que sean, pero que sean buenas?
El proyecto del gobierno del presidente Duque planteó justamente dentro de su campaña que se eliminarían las malas y se quedarían las buenas. El problema es que cuando vamos a mirar cuáles son las buenas y cuáles son las malas, ese límite definitivamente es muy frágil. Yo creo que eso que usted acaba de decir, Darío, y con lo que Juan también sabe, que ha sido una propuesta que hemos manejado desde las sociedades científicas desde hace mucho tiempo, es que todos estos ides y venires de las EPS, porque no es la primera vez que el país se enfrenta a esto, debería ser, digamos, el elemento fundamental para redefinir nuevamente el modelo del sistema y naturalmente mirar exactamente qué es lo que se conviene. En algunas regiones, por ejemplo, la existencia o no de las EPS tendrían que mirarse, donde no hay sino una sola, y la gente queda expuesta justamente a esto, pues habría que mirar si hay otro modelo, otro sistema, buscar la forma de regionalizar un poco más, buscar la forma de acondicionar recursos un poco más globales, de hacer compras centralizadas, de tratar justamente de quitar un poquitico, de quitarle, digamos, elementos de aseguramiento a estas entidades y que el Estado, como es el asegurador natural, lo tome por su propia cuenta. Es decir, tendríamos que mirar entre todos cuáles serían las mejores maneras. Este gobierno ha planteado, el ministro Ibe ha planteado algunas propuestas que sin duda suenan interesantes, pero creo que definitivamente la coyuntura de Medimás abordó desde el plano sectorial pues muchos elementos casi a la fuerza. Entonces esperemos que de aquí también salga la posibilidad de redefinir, de rediscutir y de repensar el sistema para beneficio de todos.
Óigame, es el doctor Carlos Francisco Fernández, la tiene clara, como les decía, es muy estudioso, el hombre es muy serio y conoce bien a fondo los problemas de la salud desde hace muchísimos años.
Sí.
Muy amable, doctor Fernández, y tenga usted un feliz día.
A usted, Darío, por interesarse en este tema, y a toda su mesa. Un abrazo, Juan.
Todo gusto, un abrazo. 8:23 en Caracol.